Pues hemos llegado a la historia de Zaqueo y en esta historia hemos llegado a un resumen de todo el Evangelio de Lucas. Si tuvimos que memorizar un versículo que es un resumen de todo el Evangelio, creo que sería eso. El último versículo de nuestro pasaje, Lucas 19, versículo 10, que dice: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Encontramos en ese versículo un buen resumen de todo el Evangelio de Lucas y, en una manera, un buen resumen de toda la Biblia. Por el pecado de Adán, somos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero Él, quien desde la eternidad estaba en las alturas, en los cielos con su Padre, en gloria, Él vino. Y la razón por qué Él vino, la razón por qué Él descendió fue, dice Lucas, dice Jesús, para buscar y salvar a lo que se había perdido, pecadores como nosotros. Y lo que vemos en esta historia de Zaqueo, por esa razón, con este resumen del texto, es una ilustración o pues una compilación, de combinación de muchas historias que hemos escuchado en los primeros 18 capítulos de Lucas. Entonces vamos a leer y escuchar del testimonio de Zaqueo, de su conversión a salvación en Cristo. Y al mismo tiempo vamos a escuchar partes de su conversión que nos parece como otras historias que hemos visto, como el joven rico, como los pequeños, como los otros hijos de Abraham. Y vamos a hablar sobre estos temas, porque esta historia tan sencilla es tan profundo. Es la historia del mundo y espero que es nuestra propia historia, la historia de la salvación de un pecador. Nuestro pasaje tiene, creo, tres partes que vamos a explorar. Primero, vamos a ver en versículos 1 a 4, el perdido busca por el Salvador. El perdido, Zaqueo, busca por Jesús, el Salvador, pero no lo encuentra. En versículos 5 hasta 7, vamos a ver el Salvador busca por el pecador, por el perdido. Y sí, se lo encuentra en el árbol. Y finalmente llegamos al punto último de la historia, de un ser humano, la salvación del perdido, la salvación del pecador. Vamos a verlo en esos tres puntos. Entonces entramos en el texto, en versículo 1, la historia del pecador, el perdido, buscando por el Salvador. Versículo 1 leemos: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. La primera cosa que vemos en versículo 1 es que Jesús está en camino. Él está pasando por Jericó otra vez a Jerusalén. A este punto será casi 2 semanas en que Él va a llegar a Jerusalén, ser rechazado y morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Entonces, Él desde capítulo 9, 51, ha puesto su rostro como pedernal para cumplir el plan predeterminado de Dios para traer salvación al mundo por su muerte en Jerusalén. Y por el plan de Dios, Jesús tenía que pasar por esta ciudad de Jericó. Hemos visto esta ciudad la semana pasada con la historia de Bartimeo, con el hombre ciego. Y Jericó era una ciudad famosa, primero, porque esta fue la primera ciudad en que la nación de Israel entró y destruyó en los tiempos de Josué, en los tiempos de conquista de la tierra. Y hemos visto que el nombre Josué en el Antiguo Testamento es el mismo nombre como Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús es un nuevo, el perfecto Josué. Y el nombre Jesús o Josué significa Jehová salva. Y la cosa interesante o irónico es que este primer Josué, Jehová salva, salvó a la nación de Israel, pero destruyó las personas de Jericó. Pero con el nuevo Jesús, el nuevo Josué, el nuevo Jehová salva, Él ha venido para buscar y salvar a los perdidos, como este recaudador de impuestos, Zaqueo. Le encontramos en versículo 2, un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. No tenemos el nombre de todos los personajes quien Jesús salva, entonces cada vez que lo tenemos un nombre es significante. Y la significancia del nombre Zaqueo es limpio o puro. Y este es un nombre muy irónico, porque él es exactamente el opuesto. Él fue un recaudador de impuestos, que hemos visto, ellos eran traicionados de su nación. Ellos han recibido dinero de los romanos para opresionar el pueblo y para robar de la nación y dar los impuestos a los romanos y agarrar más dinero por sí mismo. Y él no fue solamente un recaudador de impuestos, un hombre odiado. Dice el versículo que él fue el jefe de los recaudadores de impuestos. Entonces, él no fue solamente odiado, él fue el jefe de las personas odiadas. Entonces, muchos tenían temor de él, pero, y como dice el versículo 2, él era un hombre muy rico, pero no tenía muchos amigos, como vamos a ver. Él fue separado de la nación, separados de sus vecinos y separados de Dios, muertos en sus delitos y pecados. Y en esa manera, Él es exactamente como nosotros antes de recibir a Jesús como nuestro Salvador, separados de Él. Entonces, no debemos escuchar esta historia y decir, wow, tan horrible era Zaqueo. Debemos decir, tan horrible somos y necesitados de la gracia de Dios. Vemos que él era un hombre rico por opresionar al pueblo, y este debe causarnos de preguntar, ¿cómo es posible que él será salvo? No es posible, ya hemos visto, es imposible por un rico ser salvo. Es más fácil por un camello pasar por el ojo de la aguja que por un rico ser salvos y entrar en el reino de Dios. Entonces ya comenzamos con una situación imposible. Pero a Dios le encanta hacer las cosas imposibles. Versículo 3. Trataba de ver quién era Jesús. Este es interesante. Esta es la primera evidencia que tenemos en la historia de la gracia de Dios en la vida de Zaqueo. Aunque él fue separado de la nación, separado de Dios, por alguna razón él tenía un deseo. Dice, no solamente ver a Jesús, pero dice, trataba de ver quién era Jesús. No fue solamente que quería verle como una celebridad famosa que quería ver y tomar su foto, algo así. No, es que él quería conocer a Jesús. Tal vez él ha escuchado de las cosas que Jesús ha enseñado. O como Jesús en Lucas 5 ha tomado por uno de sus discípulos, parte de su círculo de amigos más cerca, un recaudador de impuestos, Leví, un recaudador de impuestos, un pecador como él. Tal vez él ha escuchado cómo él fue famoso o infamoso por comer con pecadores y recaudadores de impuestos. Y él estaba pensando, ¿cómo puede ser que un hombre tan religioso, tan bueno y quien habla con poder de Dios y de su palabra y al mismo tiempo es un amigo de pecadores como yo? Y él quería ver para conocer quién era este Jesús. Pero tenía problema. Versículo 3, no podía a causar de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. tenía dos problemas. Primero, era de pequeña estatura. Y segundo, había las multitudes quienes estaban andando con Cristo cuando Él entró en la ciudad. Y claro, ellos no le gustaban a Zaqueo. Entonces, podemos imaginar las multitudes. Tal vez había espacio, pero no espacio por Zaqueo. No van a prevenirle para ver. Pues tienes mi dinero, tienes tu poder, pero no tienes la estatura para ver encima de yo. Entonces, no vamos a permitirle este privilegio de ver esta celebridad entrando en nuestra ciudad. Pero con eso, pues debemos ver dos cosas. Primero, vemos que cuando Dios comienza una obra en nuestras vidas, un deseo tal vez tan pequeño para ver, para conocer a Jesús, van a llegar obstáculos. El enemigo no quiere que le vemos a Jesús, que conocemos a Jesús. Y él va a poner obstáculos, tal vez personas, tal vez otras cosas en nuestras vidas para distraernos. Pero siempre nuestro enemigo está tratando de prevenirnos de ver con ojos de fe a Jesús. Entonces, él, interesantemente, no sería prevenido de ver a Jesús. Pero también vemos más evidencia de gracia, que este es exactamente el tipo de persona quien Jesús vino para salvar. La evidencia primero es que no podía ver a Jesús. Y debemos pensar de la historia del otro hombre de Jericó, Bartimeo. Este fue un hombre en Jericó, ciego, quien no podía ver a Jesús con sus ojos, pero podía verle con ojos espirituales, con vista espiritual. Y Cristo vino para dar recuperación de vista físico y espiritual al mundo, a los perdidos. Entonces, debemos tener una expectación. Si Él quiere ver a Jesús, pero no puede ver, hay uno quien puede darle la vista que no tiene en su propia habilidad. La segunda evidencia de gracia que tenemos en su condición es la palabra, él era de pequeña estatura. La palabra pequeña es la palabra en griego micros. Él fue un microhombre. Y este es importante, creo, porque es una palabra que Jesús ha usado antes. Jesús dice en versículo 48 de capítulo 9, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Pues claro, Cristo no está diciendo solamente las personas cortas van a entrar en el reino de Dios y los altos no. Pero Él está diciendo los que espiritualmente se humillan serán ensalzados. Cristo dice en capítulo 18 que dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos, como niños, es el reino de Dios. No es que los niños, los infantes son pequeños, es que son dependientes. En esa manera son humildes. Y aquí hay un hombre dependiente, un hombre pequeño. ¿Y qué hace? Cuando él quiere ver a Jesús, no será prevenido. Él se corre. Y en ese día no fue algo cultural apropiado por un hombre respetuoso para correr, pero él se corrió. Y no solamente se corrió, versículo 4 dice, se subió a un sicómoro para verle. Él estaba, pues, él tiró las expectaciones de las multitudes y él se corrió y obró como un hijo, como un niño, para subir, para ver a Jesús. Y en esta primera sección debemos ver primero nuestra propia condición. Como Zaqueo, no somos puros ni limpios. No somos merecidos para ver a Jesús. Y aunque lo buscamos por Él en nuestra propia habilidad, no podemos verle. Y debemos esforzarnos como Zaqueo, pero al fin de cuentas va a requerir más. Va a requerir la gracia del Salvador para buscar a nosotros. Y eso es lo que encontramos en versículos 5 hasta 7. El segundo parte, el Salvador busca por el perdido. Versículo 5. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver eso, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. En esta sección vemos dos cosas tan importantes. Vemos que la salvación de Dios es parte de un plan eterno de Dios y también requiere una respuesta urgente. Vemos la eternidad de este plan de Dios, del Dios soberano, y también vemos la responsabilidad del hombre para responder inmediatamente a la llamada de Dios. En versículo 5 vemos muchas evidencias de este plan eterno de Dios. Primero, versículo 5, cuando Jesús llegó al lugar, no dice a un lugar, dice al lugar específico. Nuestro hermano Onyx, cuando estaba enseñando sobre este pasaje, nos dio una buena ilustración de un divino GPS, un mapa de Dios, y él ha seguido esta ruta, pasando por las ciudades y ¡boom! Él ha llegado al lugar predeterminado de Dios. Vamos a hablar al fin de la lección, ¿por qué este lugar? El lugar enfrente de un árbol. ¿Por qué? Podemos pensar y voy a responder al fin de lección. Pero él llegó al lugar y miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo. Y la cosa milagrosa es que él no se cayó inmediatamente. Imagínate, estás sentado, estás mirando por Jesús. Y, este es él. Y Jesús está debajo de ti y no solamente dice, ¿qué estás haciendo allá? Él dice, Zaqueo, ¿cómo me conoce? Me conoce por nombre, pero esta es la gracia del Evangelio. Que Dios, conociendo billones de personas, me conoce. Me conoce para escogerme. Para escribir mi nombre en su libro de vida, para morir por mis pecados en la cruz, es una fe de una gran comunidad de millones, de tal vez billones de creyentes de la historia del hombre, desde Adán hasta ahora, pero también es un fe individual. Una unión específicamente con Cristo personalmente, y Él nos conoce. Él dice, Zaqueo, y dice, date prisa y desciende, porque hoy, y mi traducción dice, debo quedarme en tu casa, pero la palabra es que hoy es necesario quedarme en tu casa. Esta palabra traducido debo o es necesario es una palabra tan importante a Jesús y a Lucas. Es repetido 39 veces en Lucas y Hechos. Y habla del plan predeterminado de Dios desde la fundación del mundo por la salvación del mundo. Leemos en capítulo 44, Jesús dice, este es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario, esa es nuestra palabra, era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en las profetas, en los salmos. Como vamos a ver cuando llegamos a este último capítulo de Lucas, los discípulos estaban ciegos al plan predeterminado de Dios, que el Mesías, el Cristo, tenía que sufrir hasta que Él se murió y resucitó. Y Jesús apareció a sus discípulos y abrió sus mentes y abrió la palabra de Dios y explicó desde Génesis hasta Malaquías cómo fue escrito, cómo era necesario por el Mesías a sufrir y morir y resucitar y ascender. Y por su evangelio a ser proclamado en el poder del Espíritu Santo. Todo eso es el mensaje central de la Biblia. Este es todo la Biblia. Biblia, del Antiguo Testamento, son promesas preparándonos por la cruz. Y todo el resto de la historia del Nuevo Testamento es la proclamación, cumpliendo este plan de lo que Jesús ganó en su obra en la cruz. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, todo tiene su resumen en la cruz de Jesús. Y Cristo dice, es necesario que me quedo contigo en tu casa. Porque este es el próximo paso en el plan predeterminado de Dios por la salvación de ti y por el mundo. Entonces, hemos visto esta evidencia que todo eso es parte de un plan del Dios todo soberano. Y también vemos que hay la responsabilidad del hombre para responder y no esperar. Otra vez, Cristo dice, date prisa y desciende. Hoy es necesario quedarme en tu casa. Él dice, date prisa. Y esta palabra hoy, otra vez, es tan importante en Lucas. Casi cada vez que Jesús dice hoy, o Lucas dice hoy, él está pensando de esta expectación que tenemos de los profetas en el Antiguo Testamento, que un día vendría el día de salvación, el día en que el Salvador iba a entrar en el mundo para traer salvación al mundo. Encontramos esta palabra hoy en Lucas 2:11, en el nacimiento de Jesús. Los ángeles anuncian, hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. O al fin del libro, en Lucas 23, leímos la historia del ladrón en la cruz, quien Jesús dio estas palabras de esperanza y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Casi siempre en Lucas, cuando Jesús o Lucas usa esta palabra hoy, está diciendo todo lo que fue una expectación, una esperanza por el futuro, ha llegado. Es hoy y tienes que decidir, ¿vas a recibir esta salvación o no? ¿Vas a recibir este Salvador o no? Y es la misma pregunta que Lucas tiene por nosotros. Vamos a responder como Zaqueo a la llamada de Jesús. Vemos la respuesta de Zaqueo en versículo 6 de Lucas 19. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Vemos que él respondió a la llamada de Jesús. Y respondió en dos maneras, o pues dos cosas juntos que queremos observar. Primero, que él lo recibió en su casa. Y segundo, lo hizo con gozo. Muchas veces en Lucas hemos visto esta ilustración de salvación. Es la ilustración de alguien en un viaje, un visitante que entra y recibe la hospitalidad del dueño de la casa. Y esta es una ilustración de la salvación. Por ejemplo, en capítulo 10, cuando Jesús envía a sus discípulos para predicar el reino de Dios, ellos entran, pasan ciudad por ciudad proclamando el ofrecimiento de la paz de Dios. Y los que le reciben a su casa, ellos reciben la paz de Dios. Y los discípulos anuncian, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando Jesús estaba pasando en su viaje a Jerusalén, él estaba comiendo con pecadores y recaudadores de impuestos, los que le invitaron a su casa y comiendo con ellos y en esta hospitalidad con ellos. Esta es una demostración de una nueva comunidad, una nueva familia alrededor de la mesa comiendo con Jesús. Entonces, lo que vemos en Zaqueo invitando a Jesús a su casa es la respuesta de fe que Jesús quiere de todos nosotros. Este no es decir la idea de invitar a Jesús a entrar en nuestro corazón. No es así. Él es el Señor de todo. Y vamos a ver que Zaqueo dice, Señor, tú tienes la autoridad. Pero la idea es eso, que tenemos nuestras vidas. Y la imagen es pues nuestra familia, nuestro hogar, nuestra casa, nuestro apartamento. Y Jesús está afuera y decidimos, sí, quiero Jesús en mi vida. Quiero Él a entrar y todos los cuartos de la casa son suyos. Toda mi vida, toda mi casa, todas mis posesiones pertenecen a Jesús. Y Él dice, quiero que Él entra, porque más que todo eso, quiero estar con Jesús. Quiero comer con Jesús, quiero escuchar de Jesús. Y esta fue la respuesta de Zaqueo. También en recibiéndole, versículo 6, leemos que él recibió con gozo. Y este es un otro tema tan importante en Lucas. Pensamos en cuando el buen pastor buscó por la oveja perdida y cuando lo encontró, ¿qué hizo? Regocijó. Y Jesús dice, hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por las 99 que piensan que no necesitan el arrepentimiento. Siempre esta conexión con la salvación de Cristo y el gozo. Un gozo profundo de tener todos nuestros deseos satisfechos, no en las cosas materiales, pero en Jesucristo. Él es la fuente de este gozo y Él es la salvación. Entonces, debemos preguntarnos si hemos perdido el gozo que tuvimos cuando éramos al principio convertidos a creer en Jesús. Este gozo no debe ser solamente algo que tenemos por un momento, pum, y como las cosas materiales nos satisfacen por un momento y después necesito algo más. Mi hijo Asher, es las ilustraciones, todo lo que tengo lo veo en su vida. Pero él, no sé si ustedes han visto los, no sé cómo se llaman en español, fidget spinners. ¿Sí? Ya, odio esas cosas. Pero él lo encontró, él lo quería, él lo compró uno por Amazon de China. Tenía que esperar por un mes hasta que lo llegó y por un mes estaba esperando por él llegar. Lo jugó con eso por un día y pues he visto que mi vecino tiene uno de muchos colores y de luces. Y, después de un mes de esperando por esta cosa y una hora de gozo y perder todo. Y no debe ser así en la vida cristiana, porque estas cosas, sí, un poco de plástico y metal satisface por una hora, tal vez. Pero el creador del universo infinitamente glorioso nos satisface por la eternidad. Y lo más que buscamos de Él y por Él, vamos a ser más y más gozoso. Entonces hay esta conexión con la salvación y la salvación que es vida, no por un día por nuestra conversión, pero por el resto de la eternidad, creciendo en gozo profundo en Cristo. Este es en contraste con la murmuración del mundo. Eso es lo que encontramos en versículo 7. Y al ver eso, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Tristemente, este también es una reacción que hemos visto de los autojustos vez tras vez tras vez en Lucas. Cuando Jesús comparte su gracia sublime con pecadores y recaudadores de impuestos, y lo demuestra esta gracia en perdonando sus pecados y comiendo con ellos. Esa fue una razón por pensar en los corazones, en la autojusticia de los alrededor de Jesús. ¿Cómo puede ser? Soy mejor que Él. Y si Jesús está comiendo con ellos, identificándose con ellos, pues soy mejor que Cristo también. Él es un borracho, un glotón. Él es un amigo de pecadores. Esa fue una frase dicho con odia, menospreciando a Jesús. Pero por Cristo, esta era un título de glorioso. Un título diciendo, sí, soy un amigo de pecadores. un médico no salva a los que no saben que son enfermos. He venido para buscar y salvar a los perdidos. Pero ellos murmuraban, exactamente como la parábola de los dos hijos perdidos. El hijo menor, el hijo pródigo, arrepintió de su pecado y entró en el gozo de su padre. Pero el hijo mayor, como esas personas religiosas, pero autojustos en esta historia, murmuraban afuera de la celebración, afuera del banquete, diciendo, ¿por qué mi padre nunca me ha celebrado como está celebrando su hijo, no mi hermano? Y tenemos que preguntarnos, aunque podemos ver en otros este orgullo, esta autojusticia que se eleva más que otros, si soy exactamente lo mismo. Si regocijo cuando veo otros elevados, cuando veo otros recibiendo la gracia de Dios en su vida, si celebro cuando veo pecadores salvados, o si estoy pensando con orgullo, pensando en una manera autocéntrica, ¿por qué no recibí eso que ellos recibieron? Si estamos tal vez externamente, hipocríticamente diciendo, sí, qué bueno, pero al dentro, con orgullo, con codicia, estoy odiándoles por la gracia que han recibido. La raíz de este sentido de murmuración es orgullo. Es autojusticia que dice, merezco algo mejor que tengo. Y lo que necesitamos hacer, vez tras vez Cristo nos dice, es humillarnos, arrepentir de este orgullo y pedir por la gracia de Dios para librarnos de esta autojusticia. Para que regocijamos en otros recibiendo gracia, como hemos recibido gracia de Dios. Entonces, este es el segundo parte, el Salvador buscando por el perdido. Y llegamos al fin de la historia, en versículos 8 hasta 10, la salvación del pecador, la salvación del perdido. Versículo 8, y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Aparentemente había tiempo que pasaba entre versículo 7 y versículo 8. La indicación de eso es en versículo 8, Zaqueo, puesto en pie. Entonces, aparentemente ellos han pasado desde el árbol, el sicómoro, a la casa de Zaqueo. Y probablemente, si hemos visto el patrón de Jesús antes, siempre él está comiendo en la historia, en el Evangelio de Lucas. Entonces, probablemente él fue retirado con Zaqueo y con otros comiendo. Y lo que Jesús le gustaba hacer cuando él estaba retirado comiendo él estaba enseñando. Y aunque no dice aquí, sabemos el tipo de cosa que Jesús estaba enseñando. Él estaba enseñando que para entrar en el reino de Dios tiene que humillarse. Y exactamente como él lo explicó, no sabemos por qué era diferente por cada persona, pero probablemente Lucas ha puesto esta historia en el contexto de capítulo 18, para que estamos pensando de las historias que Cristo ha enseñado a sus discípulos inmediatamente antes. Probablemente Cristo estaba diciendo algo así. Zaqueo, eres un recaudador de impuestos. Quiero decirle una parábola, una historia de dos hombres que van al templo para orar. Oh sí, Señor, dígame. Pues el primero era un fariseo, un experto en la ley, pero autojusto. Y él dijo, doy gracias, oh Señor, que no soy como este recaudador de impuestos. Y a este punto él está diciendo, sí, he sentido la odia que ellos tienen por mí. Y él dijo, y había también un recaudador de impuestos como tú. Y con todo su pecado, él fue a su padre en oración y golpeó su pecho y dijo, oh Señor, soy el pecador, ten piedad de mí. Sea propiciado con un sustituto que se muera por mi pecado. Y Jesús le explicó, uno de esos dos regresó a su casa justificado. No fue el auto justo. De veras, era un recaudador de impuestos como tú. Él se arrepintió y quería un sustituto para morir por sus pecados. Tal vez Jesús continuó diciendo la historia del joven rico. Él fue muy poderoso y aquí está Zaqueo diciendo, sí, como yo, un jefe de recaudadores de impuestos. Y era muy rico y hemos visto, sí, él era muy rico. Y le explicó que tenía que cumplir la ley, tenía que amar a su prójimo, amar a Dios. Y él dijo que él ha hecho todo eso. Y le dijo, wow, no soy así, no soy tan religioso como este hombre. ¿Y qué más? ¿Qué hizo? Pues él dijo a este rico joven que la última cosa que tenía que hacer es vender todo y darle a los pobres y sígame. ¿Y qué hizo, Señor? Pues él regresó a su casa muy triste porque él tenía muchas posesiones y tenía que explicar que es tan difícil por un rico para entrar en el reino de Dios. Es más fácil por un camello pasar por el ojo de una aguja. Pero con Dios todas las cosas son posibles. Y con esa última palabra, él respondió, ¿es posible? Pues, versículo 8. Puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. No quiero ser como este joven rico. Voy a vender, pues, tal vez está pensando, ¿tengo que vender todas mis cosas? No me importa, pues, pero tengo otras personas que he defraudado. Entonces, debo repagarles y no quiero solamente repagarles pues 20% de lo que he robado de ellos. Quiero repagarles cuadruplicado. Este viene de Éxodo 22, versículo 1, que dice que si uno roba con mala intención una oveja, tiene que repagarlo 4 veces en restitución por su pecado. Y él dijo, yo sé que he pecado contra tantas personas. Y yo veo, Jesús, tu amor por los pobres. Y si lo que quieres de mí es todo mi ser, aquí estoy. Quiero seguirte con toda mi vida. Y nota esta palabra que él dice para describir a Jesús. Él dice, he aquí, Señor. Jesús, eres mi Señor. Todas mis posesiones son suyos. Si tú amas a los pobres, me doy a los pobres. Si tú quieres justicia, pues voy a hacer restitución cuadruplicado para que haya justicia por lo que he hecho. Solo lo que quiero, oh Señor, es para seguirte como mi Señor. Y Jesús dice en versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. Increíble, ¿no? Es imposible por un camello pasar por el ojo de la aguja, pero este Zaqueo es el camello quien pasó por el ojo. Cristo dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y otra vez encontramos esta palabra, hoy. Hoy fue el día en que él tenía que responder, porque la próxima día, la mañana, él iba a pasar por la otra ciudad y se va a Jerusalén. Pero hoy tenía su oportunidad para escuchar y responder y él decidió, Jesús es más importante que cualquier otra cosa, que todos mis pecados del pasado, más importante que todo mi dinero, quiero seguir a Jesús. Y Jesús anunció estas buenas noticias, hoy es el día de salvación. Hoy la salvación ha llegado a la casa. Y creo que hay algo poderoso en eso. No dice Él es salvo. Él dice, la salvación ha llegado a la casa. Recordamos en Lucas 2, en el nacimiento de Jesús, cuando Simeón le dijo, oh Señor, puedo morir porque he visto con mis ojos tu salvación. Cristo, su descripción es que Jesús es la salvación de Dios. No solamente da salvación, en tener Jesús tenemos la salvación. ¿Y quién ha llegado a la casa de Zaqueo? Jesús estaba en la casa, salvación ha llegado a esta casa, porque él ha recibido a Jesús. Y el título o la pronunciación de su salvación es tan interesante en versículo 9. Él dice, él también es hijo de Abraham. Paso conmigo, por favor, a Lucas 3. Recordamos que Abraham es una persona muy importante en este plan predeterminado de Dios para traer salvación al mundo. Dios dio a Abraham un pacto para bendecirle y su familia, para darle una tierra, la tierra de Canaán, y por medio de él y su familia, para traer salvación, para traer una bendición al mundo. Y Abraham recibió estas promesas, este pacto, por fe. Pero luego, las generaciones después, han usado su lugar como los hijos por sangre de Abraham, por una razón para elevarles más que las otras naciones y pensar que por su nacimiento como un judío, ellos tenían la bendición de Dios. Y Juan el Bautista en Lucas 3 dice no, versículo 8. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decirnos a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan dice, ten cuidado, porque ustedes piensan que por venir del árbol de Abraham y su familia, eres parte de la familia de Dios. Y no es así. Los que son miembros del verdadero árbol son los que se arrepentan de su pecado, que creen en mí y que producen el fruto de arrepentimiento. Y él lo explica en este mismo contexto, que los que son recaudadores de impuestos no deben robar más, deben repagar. Y este es exactamente el fruto de arrepentimiento que vemos en la vida de Zaqueo. Entonces debemos preguntarnos si estamos verdaderamente parte de la familia de Dios, si somos hijos también de Abraham, no viene por tener padres que son creyentes. Viene por la gracia de Dios, una obra en nuestro corazón, un nuevo nacimiento que va a producir fruto, que va a producir una vida cambiada. Y cómo usamos nuestro dinero, en el ejemplo de Zaqueo, es un fruto, una ilustración de que si somos verdaderamente parte de la familia de Dios o no. Entonces, cómo usamos nuestro dinero no nos salva, pero es una evidencia, un fruto de si somos verdaderamente salvados en Cristo. Y todos nosotros debemos considerar los frutos en nuestras vidas y pedir al Señor por ayuda para producir fruto que verdaderamente demuestra arrepentimiento. Entonces, regresamos para terminar el versículo 10 de Lucas 19. Este resumen de toda la historia de Zaqueo, la resumen de la historia del Evangelio de Lucas y un resumen de la historia de toda la Biblia. Versículo 10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este versículo viene de Ezequiel 34. Es una alusión de una profecía en Ezequiel 34 en que Jehová está juzgando a los pastores malas, los líderes de Israel, quienes están comiendo los pastores, los ovejas, quienes están comiendo el nación. Y Dios dice, buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendar la perniquebrada y fortalecer la enferma. Él dice, cuando vengo yo, Jehová, voy a venir como un buen pastor y voy a salvar a las ovejas perdidas. Hemos escuchado esa historia antes en Lucas 15, la oveja perdida. Y Jesús dice, este es quien yo soy. Jehová, quien ha venido para buscar los perdidos. Entonces, quiero considerar en el último minuto que tenemos, ¿por qué el lugar fue el árbol? En todos los lugares, en todo el mundo, ¿por qué fue un sicómoro? Pues uno, creo, es esta conexión que hemos visto en Lucas 3. En Lucas 3, Juan el Bautista dijo, si piensas que como parte de este árbol de Abraham, que eres seguro, no. La ancha está puesta a las raíces de este árbol y va a caer. Si estás confiando en el templo o confiando en tu religión externa, confiando en ser por sangre los descendientes de Abraham, este no funciona. Es por los que se salen de este árbol como Zaqueo y siguen a Cristo que van a recibir la vida eterna. Entonces, creo que es una ilustración. Esta historia de Zaqueo es una ilustración de los que verdaderamente quieren ser parte de la familia de Dios. Tienen que salir de toda nuestra confianza en nuestra herencia espiritual y en verdad creer en Jesús. Segundo, esta palabra, un sicómoro, lo hemos encontrado antes en Génesis 3. Cuando Adán y Eva estaban creados, Dios le dio todos los árboles y todo el fruto del huerto de Edén, aparte de uno, el árbol de las ciencias del bien y del mal. Y ellos, claro, comieron el único fruto de que no debían comer. Y cuando se comieron, sus ojos eran abiertos de ver su desnudez y de ver su pecado. Y por eso se escondieron. Y eso es lo que hace el pecado. Produce en nosotros un deseo para escondernos de otros y no tener pues relaciones fuertes y en que somos vulnerables. Pero en amor queremos protegernos y construir paredes y escondernos porque sabemos que somos débiles en nuestro pecado. Y también queremos escondernos de Dios. Pero vemos en Génesis 3 el amor de Dios, la compasión de Dios, que Él es un Dios quien busca y salva a los perdidos. Porque cuando Adán y Eva, dice Génesis 3, 7 y 8, cuando estaban entre los suques, es la palabra en griego, o traducido las higueras, ellos estaban escondiendo en los árboles, Dios vino a los árboles para buscar y salvar a Adán y Eva. Y aquí está Zaqueo también escondiéndose en un árbol y el Salvador pasa para salvarle. ¿Y cómo vino para salvar? Él fue al árbol de Zaqueo, al sicómoro, para invitarle de seguirle. Pero finalmente él tiene que ir a un otro árbol. Él tenía que ir a la cruz para salvar a Zaqueo y para salvar a nosotros. Él tenía que morir en la cruz, en el árbol, por nuestro pecado, para que pudimos ser salvados de nuestro pecado. Entonces, en escuchando esta historia, debemos ponernos en la historia. Primero, considerarnos como Zaqueo, como personas muy pecaminosos y de bajo estatura, quien no puede ver a Dios con nuestra habilidad propia, pero por los que lo reciben su invitación por fe y arrepentimiento verdadero, hay nueva vida y gozo eterno. Debemos considerar, preguntar, si somos como las multitudes, murmurando contra otros, Si este orgullo es nuestro corazón, pues podemos salir con el evangelio en nuestra boca, pero no va a funcionar. Porque si tenemos orgullo en nuestro corazón, ellos van a sentir la hipocresía y no querer parte de esta familia. Y finalmente, debemos preguntar, si somos como Jesús, Él vino para buscar y salvar a los perdidos. Él sacrificó la gloria de los cielos para sufrir en este mundo. Para buscar y salvar a perdidos no es fácil. Va a requerir mucho sacrificio, mucho tiempo, planeando, invirtiendo nuestro ser en esta obra. Pero esa es la razón por qué Cristo vino. Y tenemos la misma responsabilidad.